Una de las bendiciones que tenemos es que los predicadores podemos resumir normalmente bastante los mensajes. Así que gozaros y alegraros porque lo vamos a resumir. Voy a hacer como aquel judío que iba con su carreta. Ya sabéis que los judíos, generalmente los creyentes judíos del judaísmo, no saben orar si no tienen las oraciones escritas. Ellos tienen muchísimas oraciones. Oraciones para todo. Y se han acostumbrado en la liturgia a leer oraciones, que son muy bonitas. De ahí que los discípulos viniesen a preguntarle a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, porque Juan enseñó de una manera diferente, no a seguir las liturgias talmúdicas, sino a abrir el corazón en la oración. Pues bien, este judío iba con su carreta y se había olvidado del libro de las oraciones. Así que no sabía qué orar. Y se le ocurrió lo siguiente. Le dijo, Señor, como me he olvidado el libro, yo voy a ir repitiendo las letras del alfabeto y tú vas componiendo las oraciones. Así que empezó con Aleph, Beta, Gamma, Dalet. Empezó con las letras del alfabeto para que Dios hiciese las oraciones. Pues bien, voy a hacer como este judío. No voy a hacer voy a daros las referencias de estos versículos, del versículo que voy a tocar, simplemente para que vosotros pues lo penséis y lo reflexionéis. Se encuentra en Lucas 21:33 y es un versículo que estoy seguro prácticamente todos conocemos de memoria. Dice así, 21:33, supongo que ya tenéis la Biblia abierta de antes, cuando leía a nuestro hermano Carles, y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y el 33, que es el texto base, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Primeras notas acrósticas. Este versículo se encuentra dentro de un contexto que tiene tres pensamientos claves. El primero es la venida del Señor Jesucristo. El Señor está anunciando su venida. Y aunque ha habido mucha especulación y sigue habiéndola acerca del día y la hora, nadie conoce el día y la hora en que el Señor vendrá. Por lo tanto, todas las especulaciones es una metafísica o una epistemología, pero que debemos evitarla porque el Señor nos prometió que vendría. Y eso es lo importante. Y esa promesa de su venida sigue latente en el pueblo cristiano. Este versículo se encuentra dentro de esta lección primera. La segunda cosa es que en este pasaje donde se encuentra este versículo, se nos invita a estar alerta, es decir, a estar despiertos, a estar velando. Y los que asistís a la escuela dominical comprenderéis lo que me cuesta ahora no desarrollar esto de estar velando, porque venimos de la experiencia de Cristiano y Esperanza cuando se durmieron cercano al castillo de la desesperación. Este pasaje, este texto, se encuentra dentro de esta segunda lección. Debemos vivir constantemente a la sombra de la eternidad. Podemos alabar al Señor porque nuestra vida es una expectación real de un mundo real, no del mundo idílico de los helenos, de los helenistas, imaginario, invisible. Nosotros queremos ir a un mundo real que Dios ha preparado. Ese versículo que estamos usando como texto base se encuentra dentro de esta lección. Vivir a la expectativa de que el Señor viene es un reto interesante. Cuando las señoras saben que tienen en casa invitados, ¿verdad que arreglan la casa un poquito mejor? Y yo me alegro de tener invitados, generalmente me alegro de tener invitados porque se come muy bien. Se prepara la gente. Vivir con la expectativa de que el Señor viene es un reto precioso. Y la tercera razón, es decir, el tercer argumento que forma cuerpo de este versículo, cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, es precisamente que Jesús pasaba tiempo enseñando en el templo y tiempo pensando y mirando las estrellas en la oración. O sea, se preparaba en la oración para saber estar entre el pueblo, para saber enseñar al pueblo. Por lo tanto, tenemos una lección preciosa, pasar tiempo en la oración para poder tener sabiduría y dominio de nuestro carácter y personalidad en medio de la gente. Así que, después de haber leído, Carles, y si podéis leerlo más en casa, las catástrofes, las cosas que sucederán en este cielo y en esta luna y en estas menciones astronómicas que hace el Señor con relación a su venida, establece este texto base. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Era un pensamiento que Jesús ya había desarrollado al comienzo de su lección magistral en los primeros capítulos de Mateo. Creo que todos recordaréis que en los primeros capítulos de Mateo, donde Jesús da su hoja de ruta teológica, que empieza con las bienaventuranzas y va tocando diversos temas, matrimonio, divorcio, familias, juicios y demás, una de las cosas que enseñan es que ni una jota y una tilde pasarán de su ley. Es decir, para Jesús estaba claro que la ley no iba a ser abolida, sino cumplimentada, y que las cosas que Dios había revelado en la ley, en la Torá, no simplemente los 10 mandamientos, ni una jota ni una tilde dejarán de cumplirse. Pues lo que dijo con relación a la ley lo confirma ahora con relación al Evangelio. Mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Por lo tanto, vamos a mirar tres puntos de nuestra meditación. El primero es que quiero enfatizar en que las palabras de Jesús deben permanecer pase lo que pase. Si Él dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, es una forma de significarnos que mis palabras, sus palabras, deben permanecer siempre. Supongamos por un momento que el cielo pase y la tierra pase. Algunas veces cuando uno lee las catástrofes, en nuestro boletín hoy, el informe que nos da Yukiko del grupo japonés, en blanco y negro no se ve, pero hay una fotografía de hermanos que ayudaron en la reconstrucción de la iglesia que se llama Kesen Numa. Hay un rinconcito que veréis, y en blanco y negro no se ve, que es la bandera española. ¿Os acordáis cuando la firmamos aquí? Pues la tienen allí como un recuerdo. Suponer, os imagináis el tsunami, el cielo y la tierra están pasando. ¿Verdad que podríamos pensar, todo se acaba? Mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Hay quienes afirman que el mundo está cada vez más civilizado. Pero cuando analizamos el mundo en el cual vivimos, ¿verdad que tenemos dudas de que estemos tan civilizados? Y no simplemente por el accidente del que somos testigos y en la prensa universal nos ha mencionado. ¿Realmente está el mundo más civilizado? ¿Podemos comprender por qué haya tantas conferencias de paz y al mismo tiempo tantos adelantos en la ciencia armamentista? ¿Tiene lógica? ¿Tiene civilización que nos preparemos para armas cuando se habla tanto de la paz? Y los mismos países que hablan de la paz son los fabricantes y traficantes de armas. ¿Es eso civilización? Se habla también de que nuestro mundo cada vez es más inteligente. Y es cierto. La verdad es que posiblemente yo, con mis problemas de corazón y azúcar y demás, porque soy muy dulce, ¿verdad? Con estos problemas, que posiblemente en otro tiempo, sin insulina, sin Trump, sin warfarina, pues a lo mejor estaría pues más tocadito. ¿No es verdad? La ciencia, la medicina, nos alarga la vida, gracias a Dios. Los chequeos, que Ignacio se los conoce todos y Eva también, están haciendo un curso de medicina, ¿verdad? Nos demuestran que gracias a Dios la inteligencia de nuestro mundo alarga la vida. Cierto, ¿no? Tenemos magníficas cosas, pero ¿significa eso que somos más inteligentes? ¿Nos estamos transformando en gigantes del conocimiento? Y a mí me gusta eso de gigantes y cabezudos, ¿eh? Porque no solamente son esas figuras catalanas, pero es que hay una ironía, gigantes cabezudos. Si sé gigante y además es cabezudo, fijaros, ¿eh? Pues sí, nos estamos volviendo gigantes y cabezudos en conocimientos y tecnología, y sin embargo somos pigmeos auténticamente en moral y en amor. Tenemos cosas preciosas, los GPS, las redes sociales, los satélites, los móviles, qué comunicados que estamos. Y sin embargo, cada vez existe más incomunicación, aunque estemos usando tantos elementos de comunicación. Imaginaros que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora, seguimos con el acróstico. ¿Por qué las palabras de Dios, por qué las palabras de Jesús no pasarán? ¿Por qué? ¿Por qué han de permanecer para siempre? La primera respuesta, tipo acróstico, para ir rápido, es porque son palabras divinas. Y al ser palabras divinas, Dios no es hombre, como dice el mismo profeta que no podía hablar y la burra le dio lecciones, Balaam. Dios no es hombre para que mienta. Y Dios dijo que lo haría y lo hará. Hasta un profeta negativo afirmó: lo que Dios dice se hará, porque Dios lo dice. Las palabras de Dios son divinas. Cuando a Jesús en la sinagoga de Capernaum lo están abandonando y Jesús, viendo a sus discípulos un tanto dudosos, se quedan, se van con la multitud, se quedan, ¿queréis iros? ¿Recordáis la expresión de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, una de las razones por las que la palabra de Dios permanecerá es porque son las palabras de Jesús, es porque son divinas. Otra de las razones por la que permanecerán siempre estas promesas y estas palabras es porque son revelación del corazón interno de Dios. Revelan lo que Dios es. Y aquel verbo se hizo carne. Es la máxima demostración del corazón de Dios. Por lo tanto, si son palabras divinas y son palabras que expresan el corazón de Dios, no va a pasar, porque Dios es eterno. Sus palabras son eternas y cuando éstas surgen de su corazón, Dios no va a permitir que sus palabras pasen. Por otro lado, las palabras de Jesús permanecerán siempre porque son verdad pura. Hay textos en la Biblia, ¿cuántos han comprado? No levanten la mano, porque claro, no se atreverán a decirlo, pero algunas veces hay personas que han comprado una vajilla de cucharas y cuchillos de plata, pero no de ley. ¿Verdad que lucen bonitos al principio? Pero cuando pasa tiempo, ¿qué? Se ponen negros. ¿Tú tienes vajilla de plata? Todos lo sabemos. Lo que no es de ley, lo que no es puro, con el tiempo se desgasta, con el tiempo se estropea y con el tiempo aparece eso, se ponen oscuros. Cuando es pura ley, no sucede eso. Las palabras de Dios son la pura verdad y como tiene la pura, la misma Biblia dice que son como oro y oro afinado, refinado en 7 hornos. Texto bíblico, la palabra de Dios es pura y como es pura, no existe impureza, que es la impureza lo que engendra descomposición. Es el error lo que se corrompe y es lo malo lo que muere. Por lo tanto, las palabras de Dios siendo divinas, siendo la revelación del corazón de Dios, siendo la manifestación en la tierra por el logo que se hizo verbo, que se hizo carne, y siendo la verdad pura de Dios, las palabras permanecerán. Y cuando decimos que las palabras de Jesús permanecerán y lo repetimos, es una razón básica también, porque nadie va a poder impedir que las palabras de Dios no se cumplan. ¿Os acordáis del Salmo 2? Es un salmo que nos dice, Dios se ríe. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué se preparan contra Yahvé, el Eterno y el Ungido? ¿Por qué hacen eso? Y dice, Dios se reirá de ellos. Y añade, me burlaré. ¿Es que las palabras de Dios hay poder humano que las pueda hacer desaparecer? Por lo menos tenemos una evidencia muy real. Hoy, 21 siglos son 2000 y pico años, ¿no? Después de que las mismas palabras de Jesús se cumplieran, se realizaran, se expresaran, siguen vivas. Me alegro este detalle del Domingo de Ramos. Porque en este domingo que recuerdan, el Domingo de Ramos, viene precisamente a recordarnos que a pesar de todo, las enseñanzas de Dios, incluso en fiestas y en ceremonias, siguen vigentes, a pesar de todo. Mirad, aquí me entretengo y no lo ampliaré mucho porque es un texto magnífico. Unos días antes de que Jesús empezase la verdadera semana de pasión, cogió y en tranquilidad, soberanía, seriedad, profundidad, provisión, les dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado y crucificado? ¡Qué serenidad, qué aplomo, qué seguridad de su poder, de su presencia al decir, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? La Pascua fue establecida en el Antiguo Testamento y la Pascua la celebramos los creyentes en el corazón porque Él es, como decía Pablo, nuestra Pascua. Así que recordar un día como el ramo, que no vengamos con esas ramitas que son horribles, ¿verdad? Porque al menos si fueran hojas auténticas, vivas y frescas, pero en fin, esas cosas tan raras, esas elucubraciones de mezclas y lacitos que surgen por arriba, no sé dónde lo han encontrado, pero en fin. Pero aquí está la celebración de un tiempo. Recordar que dijo, dentro de 2 días, lo dijo 2 días antes de, será la Pascua. ¿Sabéis al mismo tiempo que estaban tramitando los fariseos, la casa de Anás y la casa de Faisás y el Sanedrín? Estaban teniendo un concilio para acabar con la vida de Jesús. Y el gran Anás y el gran Caifás que le secundó, le dijo, no lo hagamos en tiempos de fiesta. No lo hagamos en tiempos de fiesta porque hay mucha gente, ¿verdad? Y se alborotarán. No lo hagamos en tiempo de fiesta. Y Jesús fue el que cumplió la fiesta, dentro de 2 días la Pascua. Ya pueden decir, hablar los hombres lo que quieran, ya pueden oponerse a las palabras de Dios todo lo que quieran, ya pueden crear todas las dificultades que quieran, pero Jesucristo dijo, anunciando su venida, anunciando que tenemos que estar alertas, despiertos, anunciando que la vida cristiana significa estar precisamente convencido de esto, mis palabras no pasarán. Así que son palabras divinas, son palabras proféticas, son palabras puras de verdad, son palabras cumplidas en Jesús y naturalmente la historia confirmada. Un poquito el significado de esas palabras. Pero ahora preguntamos, ¿qué palabras son esas? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a decirlo con claridad también típico, tipo acróstico. Mis palabras no pasarán significa que la enseñanza doctrinal de Cristo no puede pasar. Claramente, la enseñanza doctrinal de Cristo. No pasará la enseñanza doctrinal de Cristo. Porque hoy el mundo y muchas religiones cogen palabras de Jesús que les gustan, ¿eh? El Jesucito del Sagrado Corazón. Esta semana, procesiones, el Cristo de los faroles, el Cristo del gallo, cantidad de pasos impresionantes. Pero la doctrina de Jesús queda aislada. Cuando el Señor dice mis palabras no pasarán, está hablando de las doctrinas suyas también. Y sus doctrinas no pasarán. Por ejemplo, no nos gusta la doctrina amad a vuestros enemigos y a los que os maldicen, bendecid, y a los que os ultrajan y os persiguen, orad por ellos. Esto es enseñanza de Jesús, pero algunos esas enseñanzas las quieren pasar de largo. Cuando decimos las palabras de Jesús no pasarán, nos referimos también a las enseñanzas doctrinales. Nos gusta también saber que las palabras de Cristo no pasarán si nos aferramos a las promesas. Pero sí, es así. Las promesas de Jesús no van a pasar. Y podéis conocer alguna de las promesas, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa palabra no pasará. La promesa del que cree en mí tiene vida eterna no pasará. Y no hace enardecer nuestro corazón saber que las promesas como las doctrinas del Señor no pasarán. El que cree en mí y es bautizado será salvo. También permanecerán las palabras de la profecía. Las palabras de esas enseñanzas de Cristo en la escatología que tantos a veces están tratando de difundir equivocadamente. Permanecerá la palabra del Señor. Y si creemos en Cristo, hemos de hacer este versículo nuestro. Si creemos en Jesús y Él ha dicho, mis palabras no pasarán, nosotros tenemos que ser los defensores de esa palabra y obedientes a Él. Ayer veíamos la película, que tuvimos una buena asistencia y un buen coloquio al final, La vida es bella. Y todos los que vimos esa película, de alguna manera, muchos coincidimos en algo muy interesante, y es la obediencia que Josué, el niño judío, que tiene que pasar tiempo en el campo de concentración, y que su padre Guido le ha hecho pensar que está en un juego, el juego de los 1000 puntos, y el niño, aunque encuentra algunas cosas rarísimas, ¿cómo es posible que tenga que pasar horas y horas escondido en la litera? Cree de tal manera a su padre que cuando le dice, no, que vas a ganar el tanque, y el niño se lo cree. Ya sé que es una fantasía, algunos lo decimos, y comentamos otros temas dentro del foro, el fórum de la película. Pero una de las cosas hermosas es la confianza ciega de ese niño en su padre, aunque todas las circunstancias son tan adversas y tan extrañas. Cuando nosotros como creyentes creemos en Cristo, hemos de creer en esta promesa. Cielo y tierra pasarán. Mis palabras, mi doctrina, mis enseñanzas, mis promesas no pasarán. En un momento dado, Jesús le preguntó a Marta, creo que fue a Marta, cuando lloraba. María también le repitió la misma cosa, así que no hay conflicto. Si lo habéis tenido el martes, es problema vuestro. Cuando Jesús dice, Lázaro resucitará, y dice Marta, no, yo ya sé que resucitará en el día postrero, por lo menos esto lo creo. No, resucitará, ya, ahora, ¿crees esto? Y claro, ahí ya se cae el Señor, si tú lo dices. Cuando se cree en Cristo, hacemos esta promesa suya, nuestra. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Sus palabras de promesa, sus palabras de consuelo, sus palabras de confianza, sus palabras que nos invitan a esperar en Él. Y para terminar, ¿a quién implican estas palabras? Pues mirad, al primero que implican estas palabras es al predicador. Porque a mayor responsabilidad o a mayor conocimiento o a mayor testimonio, más responsabilidad. Las palabras y las enseñanzas de Jesús han de permanecer para siempre en el proceso de la predicación y de la enseñanza. Estoy seguro que todos estáis de acuerdo en eso. Pero esta promesa también implica a todos los miembros de la Iglesia, a todos los creyentes, no solamente a los que enseñan, sino también a los que juntos aprendemos y al mismo tiempo aprendemos unos de otros. Las palabras de Jesús, que permanecerán para siempre, implican a profesores de Biblia, a predicadores, ancianos, a personas que tienen una responsabilidad, pero implica a todos los creyentes. Pienso que podéis y debéis estar de acuerdo. Pero estas palabras también implican a los pecadores. Y las palabras de Jesús dicen, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y eso implica al pecador. No puede inventarse un sistema de salvación particular. No puede inventarse una religión que le abra un camino distinto al camino que es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras implican al pecador. ¿En qué sentido? A asumir y a creerlas, porque las dice el que es divino, el que dice la pura verdad, el que personifica con sus palabras las enseñanzas y el que nos dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Benjamin Franklin tenía una librería como Guido en la película La vida es bella. Y el hombre tenía poca paciencia. Así que en una ocasión vino alguien a comprar un libro y le dijo, ¿cuánto vale ese libro? Y Benjamin Franklin le dijo, $1. Eso es muy caro, muy caro. Y empezó a mirar, ¿y este libro? ¿Y este libro? ¿Y este libro? Y a los diez minutos, volvió otra vez al libro primero y volvió a preguntarle, bueno, ¿y este libro qué? Y Franklin le dijo, este libro ahora vale $1.25. ¿Eso cómo? Pero si hace 10 minutos me ha dicho que vale un dólar. ¿Cómo ahora 1.25? Señor, el tiempo que estoy perdiendo con usted hace que el libro sea más caro. Era una forma de decir, decídase, porque en la medida que me haces perder el tiempo, ¿verdad que como comerciante era inteligente? ¿Eh? Le estaba haciendo perder el tiempo y le estaba invitando, decídete por un libro, ¿eh? Y no des vueltas, y este cuánto vale, y este cuánto vale. Pues bien, estas palabras de Jesús es una invitación a no dilatar el compromiso como predicadores, como pastores, como maestros de Biblia, como los que trabajamos en ministerios, como los creyentes y como los pecadores. Hoy es un día de gracia, porque el cielo y la tierra pasarán. Mi vida o vuestra vida puede pasar como la flor del campo que se marchita y pasa. ¿Quién hubiera pensado viajando en el Airbus de la German Wings que sería su último viaje? Seguro que no. Cada uno tenía sus planes, cada uno tenía sus proyectos, cada uno tenía sus metas de futuro. Vamos a hablar del accidente. Ayer también hablamos bastante de él. La verdad es que más de 150 personas hicieron su último viaje. Es curioso que se ha hablado de psicólogos que ayuden. Es curioso que se ha hablado de gabinetes de crisis. Es curioso que se han buscado psicólogos en francés, psicólogos en alemán, psicólogos en israelí, en árabe, en hebreo, psicólogos de todas las lenguas. Nadie. Bueno, supongo que usarán los pastores, los rabinos o los sacerdotes para el funeral. Nadie ha hablado de la eternidad. Cielo y tierra pasarán, la vida de las personas pasan. Y como dijo Jesús a aquel hombre, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Sus palabras siguen siendo permanentes y serán permanentes. Y Dios nos ayude como iglesia y como creyentes a mantener permanentemente las palabras de aquel que dijo, mis palabras no pasarán.